Los incendios que hicieron arder a Australia a finales del año pasado y principios de este nos dejaron petrificados. Arrasaron 12 millones de hectáreas, 34 personas perdieron la vida y 417 indirectamente por la inhalación de humo. 18.000 australianos tuvieron que desplazarse, 1.500 millones de animales murieron. Australia ardió como nunca lo había hecho. El fuego se movía ágil, robusto y a una velocidad increíble. Era capaz de engullir 10.000 hectáreas por hora. Velocidades similares de propagación ya sorprendieron en los megaincendios de Chile y Portugal en 2017, en los de Argentina, Sudáfrica y California en 2018 o en los de Bolivia y Siberia en 2019. La devastadora novedad australiana también vino de la mano de su duración, 4 meses. El Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas ha advertido que los incendios de grandes dimensiones podrían convertirse en la nueva normalidad a medida que las temperaturas globales sigan aumentando. La sombra del cambio climático también se cierne sobre la evolución de los incendios. El informe especial sobre cambio climático y la Tierra de agosto del año pasado, elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ya apuntaba que el calentamiento global podría aumentar el riesgo de incendios forestales. Australia, antes de los incendios, había registrado entre 2013 y 2019 sus 6 años más calientes y una sequía que ya se extendía a 20 meses. Aunque cada vez tenemos menos incendios forestales en cantidad, los de grandes dimensiones se están produciendo con más frecuencia e intensidad. Y aunque nunca habíamos tenido tantos recursos para atajarlos, estos incendios se burlan de nuestra capacidad de extinción. Hola, soy Yolanda Colías. Estás escuchando Todo es Agua, el podcast de Fundación Aquae, y hoy queremos saber cómo son los llamados megaincendios de sexta generación, qué sabe la ciencia de ellos y por qué el cambio climático los alimenta.
El cambio climático genera unas condiciones que favorecen que haya incendios forestales, y incendios forestales de gran tamaño, en la medida, especialmente en nuestro territorio, pero en otros territorios del mundo también, en la medida en que el clima se está calentando, temperaturas son más altas, la humedad relativa en conjunto disminuye, con lo cual los combustibles, la vegetación está más seca y por lo tanto pues quema mejor, ¿no? Además, cada vez tenemos más eventos meteorológicos extremos, como pues olas de calor o lluvias torrenciales, que no es que favorezcan los incendios, pero sí que favorecen los daños que puede producir un incendio. Las sequías extremas, entonces, pues sequías extremas, olas de calor, pues favorecen mucho la propagación de los incendios. Entonces, este es un fenómeno que lo estamos viviendo día a día y cada vez más las circunstancias meteorológicas son más favorables a que haya incendios de grandes dimensiones. Y en el sentido contrario, ¿qué papel tienen los incendios en relación con el cambio climático? Pues los incendios, en función de su tamaño, en función de la severidad que tengan, emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando tenemos mega incendios, como los que hemos tenido este invierno nuestro, el verano austral en Australia, que se han quemado tantas hectáreas, se han quemado más de 10 millones de hectáreas, entonces en estas circunstancias se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático.
Ramón Vallejo es director científico del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y catedrático de Fisiología Vegetal en la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con una larga experiencia en el estudio de los incendios y el cambio climático. Ramón, tras la magnitud de los incendios de Australia, la ciencia ha podido confirmar por primera vez que el cambio climático ha tenido un papel fundamental en su intensidad y dimensión. ¿Tan complicado es establecer esta relación?
Siempre ha habido grandes incendios desde hace tiempo. Hay evidencias en tipos geológicos, En Estados Unidos, por ejemplo, a principios del siglo XX hubo un incendio de más de 1 millón de hectáreas en la zona norte de Estados Unidos, y con bastantes muertos. Es decir, que no es que sean una novedad absoluta. Lo que no es tan fácil es demostrar científicamente la relación entre los incendios y el cambio climático, porque en los incendios intervienen muchos factores. No únicamente las condiciones meteorológicas, interviene pues cómo está la vegetación en el paisaje, cómo se utiliza el paisaje y cómo son las igniciones, las actividades humanas que muchas veces son la causa de los incendios, ¿no? Pero en Australia, a raíz de estos grandes incendios de este año, en Estados Unidos también, que ha habido una serie de, en el oeste de Estados Unidos, ha habido una serie de años seguidos con grandes incendios, parece demostrado que los incendios, pues, tienen que ver, los grandes incendios, los mega incendios, tienen que ver con el cambio climático, que no es la única causa. Es decir, la idea es que, y eso es evidente, que lo que vemos observando del cambio climático y lo que podemos proyectar para el futuro del cambio climático, sabemos que favorece las condiciones para que se desarrollen los incendios forestales. Eso no quiere decir que necesariamente se desarrollen los incendios forestales. Por ejemplo, si nosotros miramos en nuestro territorio, hemos tenido una serie de años con olas de calor en esta época. Y en algunas olas de calor hemos tenido incendios y en otras no. Es decir, que el clima tiene un papel favorecedor, pero el incendio no lo causa la sequía, por ejemplo, la ola de calor. Hace falta una ignición, ¿no?
Incendios como los vividos en Australia forman parte de los megaincendios de sexta generación, un término reciente que se refiere a incendios generalmente de grandes dimensiones que tienen un gran impacto social y que por sus características son extremadamente difíciles de contener, es decir, superan la capacidad de las brigadas de extinción. ¿Por qué estos megaincendios son tan rápidos, tan intensos e incontrolables?
Al tener tanta dimensión, liberan tanta energía que generan su propio clima, generan una especie de clima local o casi regional que produce el propio incendio. No, el incendio, cuando libera tanto calor, que a veces que los grandes incendios liberan una energía equivalente a varias bombas atómicas, que eso a veces cuesta un poco de percibir la gran cantidad de energía que libera un incendio. Esta energía genera esa subida de aire caliente, esas nubes, incluso genera nubes, los pirocúmulos que se llaman, generan nubes provocadas por incendio. Estos incluso pueden producir lluvia, generalmente poca lluvia, pero pueden producir lluvia, pueden producir ya, rayos, pueden, y además transportan estas corrientes de aire convectivas que lleva el humo. Aparte de que llevan mucho vapor de agua, por eso se generan nubes, llevan también partículas contaminantes y además llevan partículas incandescentes, llevan pavesas, arrastran pavesas que se pueden desplazar muchos kilómetros y generar focos secundarios, nuevos incendios, a mucha distancia de donde está el frente del incendio. Entonces uno se puede encontrar que está habiendo un incendio enfrente y que detrás suyo pues empieza otro incendio. Y es una pavesa transportada por estas corrientes de aire caliente que pueden, como decía, pueden viajar bastantes kilómetros. Se habla de sexta generación también porque producen impactos de dimensión global, ¿no? Aparte de las emisiones, que si el incendio es muy grande, pues hay mucha emisión y eso tiene implicaciones en la cantidad de CO2 que está circulando en la atmósfera y por lo tanto en el cambio climático, pero además pues transportan estas partículas, transportan humo, transportan contaminantes a distancias muy largas. En el caso de estos incendios de Australia, que son un poco un caso extremo, pero llegaron las partículas del incendio, viajaron más de 10.000 kilómetros, se detectaron en América del Sur.
Estas tormentas de fuego se han convertido en un reto para la ciencia porque aún es mucho lo que se desconoce sobre sus dinámicas.
Sí, la verdad es que es un tema difícil de calibrar, sobre todo de predecir. Los científicos utilizamos modelos de propagación del fuego, ¿no? Nos permiten trabajar en tiempo real. Los bomberos, cuando están luchando contra un gran incendio, pues pueden ir modelizando en tiempo real cómo se va a comportar, y eso les permite tomar decisiones de dónde concentrar los medios de extinción y dónde, hacia dónde va el incendio y cómo va. Pero de toda esa capacidad de predicción del comportamiento del fuego, el punto más difícil de predecir precisamente es que esta cuestión de la meteorología, las condiciones meteorológicas que genera el propio fuego. Esas son realmente complicadas, porque se juntan las condiciones meteorológicas generales. He dicho que haya vientos, o que haya un viento de mar o viento terral, en fin, las circunstancias meteorológicas del territorio en un momento determinado, más la propia modificación de la circulación del aire que produce el propio fuego cuando es grande, cuando es de grandes dimensiones. Entonces, esas condiciones meteorológicas, esos pirocúmulos que hablábamos, realmente son difíciles de predecir porque entran muchos factores complejos que interaccionan, y eso todavía se conoce mal. Entonces, nuestra capacidad de predicción de cómo se va a comportar el fuego y esa meteorología del fuego realmente todavía no es muy buena.
Las estimaciones más favorables indican que los incendios de Australia han inyectado a la atmósfera 400 millones de toneladas de CO2. Las más negativas aumentan esta cifra hasta los 700 millones de toneladas. Según el informe Incendios Forestales 2020, elaborado por WWF, las emisiones debidas a los incendios en 2019 liberaron 7.800 millones de toneladas de CO2. Cambio climático y megaincendios bailan en un delirante círculo vicioso. A más incendios, más cambio climático. A más cambio climático, más riesgo de incendios. La recurrencia de los grandes incendios en el planeta preocupa. El aumento de la temperatura, inviernos más suaves y veranos más cálidos y secos, favorece que el combustible, la vegetación acumulada en los bosques, arda mejor, de forma más intensa. En los últimos años, las grandes masas forestales de Europa también aparecen como zonas de riesgo de estos incendios extremos, peligrosos para los ecosistemas y las poblaciones.
La zona mediterránea siempre se ha dicho que es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, básicamente porque es la zona de transición entre la zona templada, ¿no?, del hemisferio norte y las zonas desérticas llegando al trópico, ¿no? Nosotros tenemos el desierto del Sahara aquí mismo, y por lo tanto sus ecosistemas siempre se han dicho que son de los más vulnerables. Lo que pasa es que en relación a los incendios en esta nueva tipología o generación de incendios más extremos, lo que sí estamos viendo es que son, dentro de todas estas zonas, no solamente mediterráneas sino en toda Europa, no es solamente las zonas más áridas o semiáridas, como podrían ser muchas zonas mediterráneas, sino que son las zonas con masas forestales más cercanas a estas zonas las que están más en riesgo. Y me explico, esto quiere decir que en las zonas mediterráneas los países con más actividad pues han sido siempre pues Portugal, ¿no?, España, Italia, Grecia, ¿no?, sur de Francia. Pero dentro de esos países, ¿cuáles son los países que han registrado los incendios más grandes y más virulentos? Pues ha sido Portugal. Y Portugal también es el país que es atlántico, básicamente, es un país que está a la vertiente atlántica, es un país que a nivel de ecosistema pues genera mucha más masa forestal o biomasa, digamos, anual que el resto de estos países, recibe más lluvias y por lo tanto tiene mucho más combustible para quemar, por decirlo así, y que cuando entra en sequía, pues obviamente este combustible pues puede liberar mucho más energía, tiene más cantidad de combustible, toneladas por hectárea, por decirlo así, para liberar energía. Esto en el contexto europeo, esto lo podemos entender con las grandes masas forestales de Europa. ¿Cuáles son las grandes masas forestales europeas? Pues son Pirineos, es el macizo central francés, los Alpes, las Ardenas entre Bélgica y Francia, la Selva Negra también alemana. Es decir, a medida que el cambio climático va haciendo que esos países, no solamente la zona mediterránea, sino que el centro y norte de Europa se va viendo afectado por más altas temperaturas y esta variación en el régimen de lluvias, pues va generando que países no acostumbrados a estos comportamientos de fuego extremos, pues se vayan viendo afectados. Y las grandes masas forestales afectadas en el futuro serán estas, serán Pirineos, serán los Alpes, las Ardenas, la Selva Negra, etcétera. Pero no es solamente una cosa de países propiamente mediterráneos, sino de toda Europa.
Jordi Vendrell es experto en meteorología de incendios y responsable de proyectos internacionales de la Fundación Pau Costa. Vendrell se encontraba en Australia realizando un proyecto de investigación cuando tuvieron lugar los incendios y estuvo en el Centro de Control de Emergencias en el estado de Victoria. La Fundación Pau Costa, organización con la que colabora Fundación Aquae a través de la Red Impulsores del Cambio, es la primera comunidad forestal a nivel internacional en la que se comparten experiencias, conocimiento e investigación para abordar los incendios forestales. Jordi, ¿qué se debe hacer para que estos incendios no tengan consecuencias tan devastadoras?
Lo que debemos hacer es buscar todas esas soluciones que nos permitan convivir de una forma mejor con el riesgo de incendios. Y lo mejor para esto es prepararnos. En relación a estos grandes incendios, lo primero es aprender, y aprender de los que ya los han sufrido. En ese sentido, en ningún caso nos podemos permitir perder la experiencia y las lecciones que han aprendido los compañeros, pues en este caso de Portugal, de Australia, de California, etcétera, todos estos países que han sufrido estos incendios. No podemos permitir perder esta experiencia y las lecciones aprendidas que estos compañeros nos pueden explicar, porque necesitamos más investigación. La investigación necesita datos, pero no podemos esperar a tener otro gran incendio o otro gran mega incendio para tener datos. Por lo tanto, debemos ir a buscar los datos de esos grandes incendios. Debemos interactuar, debemos intercambiar con los compañeros y con los países que han tenido ya estos grandes incendios forestales. Y por otro lado, obviamente, hay todo el trabajo en relación a tener paisajes y poblaciones y comunidades más resilientes a los grandes incendios forestales. Esto pasa por tener comunidades, una sociedad que entienda que el fuego forestal es un elemento natural, pero que se debe preparar para los grandes incendios forestales. Debe haber una cultura de riesgo que explique, que eduque a la sociedad para convivir con estos incendios. Debemos tener economías rurales sanas, debemos tener comunidades que sean capaces de vivir en medios rurales, viviendo de las actividades rurales que aseguren tener paisajes forestales más resilientes y más resistentes a los grandes incendios forestales. O sea, hay un abanico de soluciones, por decirlo así, pero de actividades a hacer, me gustaría más decir, para reducir los riesgos, ¿no?, o reducir los impactos negativos de estos mega incendios y grandes incendios forestales.
Desde la Fundación Pau Costa impulsáis este cambio profundo para que la ciudadanía perciba el fuego como un elemento más de la naturaleza. ¿Cómo lo realizáis?
Lo primero es entender que el fuego es un elemento natural que forma parte de nuestros ecosistemas, que lo hemos tenido siempre aquí y que el fuego en sí no es el problema, sino que es el cómo pueden llegar a quemar nuestros ecosistemas, ¿no? Es más el cómo quema que no el hecho de que queme en sí, por decirlo de otra forma. Y nosotros creemos que para impulsar este cambio, nosotros siempre decimos que este cambio va de tener unos esfuerzos y una visión centrada en la extinción a una visión centrada en la preparación y la prevención. Y obviamente creemos que el rol aquí central de esto lo tiene la sociedad. Consiste en explicar, pues, que no todos los incendios tienen por qué ser malos, sino que solamente aquellos que por intensidad, extensión, recurrencia, es decir, aquellos que por su impacto a ecosistemas o al sistema socioeconómico, bueno, pues generen impactos negativos, son los que nos debemos preocupar, y son los grandes incendios en este caso. Creemos que este cambio debe pasar, obviamente, de de la extinción a la prevención, y esto pasa sí o sí por educar a la sociedad. Pasa por enseñar que vivimos en un paisaje que quema sobre todo en verano, pero que puede quemar todo el año, que debemos saber que dónde nos desplazamos o dónde vivimos, debemos conocer el riesgo de incendio, debemos saber cómo actuar, debemos tener pautas sobre cómo actuar, debemos saber que si vivimos en una urbanización que está en contacto con una masa forestal, pues debe estar bien gestionada en cuanto a los combustibles forestales que tiene la organización, en conocer qué hacer en caso de incendio, en tener unos habitantes entrenados para reaccionar de forma adecuada en caso de emergencia. Tenemos que pensar que cuando hay, por ejemplo, un incendio que afecta a una zona urbana, gente sobre todo que no está familiarizada con estos eventos, ¿no?, que es la mayor parte de la población, pues en muchos casos, y en un entorno de gran emergencia, pues la gente puede entrar en colapso y pierde un poco la noción de cómo actuar. Pues una de las cosas que debemos hacer es entrenar a la población para que sepan qué hacer en esos casos.
La Fundación Pau Costa, que ha formado a más de 1.500 profesionales a nivel internacional, lleva a cabo proyectos de prevención innovadores como Rebaños de Fuego, que ayuda a la gestión del riesgo de incendios forestales a través del pastoreo extensivo, a la vez que crea estructuras económicas en el medio rural. Esta fundación, además, aborda la mejora de sistemas de gestión de emergencias y realiza programas de sensibilización y materiales educativos sobre incendios forestales. Aquí termina este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de Fundación Aquae. Gracias por escuchar y recuerda, en 2 semanas volvemos.